Bien, pues ya se ha iniciado la grabación. Pues como os comentaba, lo primero que vamos a ver es una pequeña presentación de esta primera tutoría. Pues mi nombre es Ana de Paz y yo pues he sido estudiante de la UNED 100%. Yo hice mi grado en psicología, terminé, me gustó tanto que hice un máster en metodología de las ciencias del comportamiento y la salud. O sea, es realmente muy relacionado con esta asignatura en concreto, con lo cual pues ya podéis imaginar la pasión que tengo yo por la metodología y por la investigación, porque no ahí ya pues ya me decidí y estoy haciendo el doctorado también en la UNED. Me dieron una beca de investigación, de formación del personal investigador de la UNED. Y en este momento pues estoy terminándola y yo soy investigadora en el análisis experimental de la conducta, que es parte del departamento de psicología básica, y yo estoy haciendo una tesis en el laboratorio de aprendizaje y conducta animal. Yo trabajo con ratitas, no trabajo con animales, no con humanos, y trabajo con un modelo animal del trastorno de anorexia nerviosa, el modelo de anorexia basada en actividad. Y yo, pues básicamente lo que trabajo en el laboratorio son experimentos puros con animales acerca pues, de los factores que intervienen en este fenómeno que es muy parecido al que ocurre en humanos. Así es que, bueno, pues mi trabajo en realidad pues sí es investigar y como os digo, pues para mí es una pasión y yo espero que, bueno, que vosotros al final del curso pues también tengáis ahí un poquito esa pasión investigadora. Os dejo ahí mi contacto, tengo dos correos electrónicos, podéis usar cualquiera de los dos si me tenéis que consultar, pero bueno. Ahora más adelante vamos a ver que también he activado el foro de esta tutoría para que estemos en comunicación y en contacto, pues todas las actividades que podamos realizar, consultas, dudas, etcétera. No tanto de la asignatura, porque tiene cada tema tiene su foro y tiene su atención, pero sí todo lo que tenga que ver con lo que ocurra en nuestra tutoría, con las actividades que hagamos, ¿vale? Bien, pues. Bueno, primero, bienvenidos, desde luego, bienvenidas a esta tutoría y vamos a ver, como he dicho, algunos aspectos de la UNED que os pueden resultar de utilidad para manejaros con vuestros estudios y que podáis encontrar recursos que os sean útiles. De momento, pues vamos a ver cuál es el papel que tiene el equipo docente, del que vais a hablar, el equipo docente, pero por otro lado el tutor, y de estos recursos, dónde los podéis encontrar y cómo podéis hacer uso de ellos, ¿vale? Bien, pues la UNED se organiza así, en equipos docentes, que son los que elaboran los programas de las asignaturas, incluso, pues como veis muchas veces, los temarios, los manuales con los que estudiáis, y son los que van a poneros las pruebas de evaluación, pues ya sea el examen final, las pruebas de evaluación continua, o que ya sean evaluables o no, pues ellos son los encargados de todo este tema. Pero luego, aparte, estamos los tutores, en los centros asociados, que somos los que una vez a la semana y no por mucho tiempo, además esta tutoría es 1 hora 25 minutos exactamente, porque tenemos que dejar libre el salón de actos para que lo limpie para la siguiente clase. Somos un acompañamiento en vuestros estudios para resolver dudas, para hacer actividades, para enfocar esas pruebas de evaluación continua, para que os ayuden a subir nota. Todo lo que podamos ayudaros en vuestros estudios y yo personalmente, desde mi experiencia, que os pueda ayudar en vuestro camino en la UNED pues, y con esta asignatura, pues, vamos, podéis contar conmigo. Recursos, hablamos de recursos, pues los cursos virtuales. El curso virtual de cualquier asignatura en la UNED es, bueno, venís a tutorías. Os conectáis a ellas, pero el curso virtual es vuestro aula de estudio constante porque en él vais a encontrar información adicional de cada capítulo o cada tema que tenéis en el material del curso, foros para comunicaros, como hemos dicho, con los tutores, con el equipo docente, con compañeros, consultas generales, etcétera. Aquí accederéis a través, normalmente, de la página principal de la UNED, y accediendo al campus, y desde el campus, pues allí en mis estudios encontraréis el enlace a cada uno de los cursos virtuales de las asignaturas en las que estáis matriculadas. Pero también, y yo creo que ya a lo mejor estaréis haciendo uso de Academos web, y desde allí yo creo que es muy sencillito acceder tanto al curso virtual como a conectaros a las tutorías. Y bueno, pues aparte de eso, las tutorías de... sí, perdona. ¿Perdona?
Sí.
Sí. Sí, sí, os lo quería comentar, efectivamente. Es que no me ha dado tiempo, porque es que me han avisado hace una semana que venía a dar la tutoría. Y como mucho, bueno, se me ha dado un mensaje de bienvenida al foro. Me he puesto en contacto con el equipo docente un poco para comentar. Y no me ha dado tiempo a planificarla. Pero es verdad que no está el plan. Y sí que, vamos, os aseguro que lo voy a ir subiendo porque ya lo tengo pensado, pero bueno, ya os comento así un poquito sobre la marcha cómo va a ser el plan de las clases, pero el concreto os lo iré poniendo en cada una de las 13 tutorías que vamos a tener, ¿vale? No lo encontráis ahora, pero lo iré subiendo gradualmente, pero bueno, calculad más o menos que son 11 temas más una PEC, una prueba de evaluación continua, que le vamos a dedicar una tutoría. Y yo creo que nos queda una quizás un poco de repaso y dudas, ¿vale? Todo dependerá de que a lo mejor puede que nos retrasemos en alguna, pero bueno, siempre nos va a sobrar, vamos a tener ahí una extra para poder un poquito revisar algunos temas, ¿vale? Y cada una, pues yo pondré un poco la planificación, ¿vale? Pero ahora os lo comento más adelante cuál es mi idea de cómo se van a desarrollar las tutorías, ¿vale? Para que también vengáis preparadas y sepáis un poco qué es lo que vamos a hacer cada día, ¿vale? Bueno, pues como os comentaba, las tutorías presenciales, en las que estáis ahora mismo, en línea para los que estáis en casa, y acceso pues a través del campus o a través de academos.web. Vale, pues justo el curso virtual, que decía que os acompañará con cada asignatura el curso virtual, pues con más o menos parecido encontraréis pues esos globos arriba que os dirigen en la mayoría de los casos a la guía de la asignatura, que es muy, vamos, lo más importante a la hora de empezar, un poco saber qué es lo que esperar de esta asignatura o qué se espera también de vosotros a la hora de evaluaros. Y los foros, siempre vais a tener acceso a los foros, que como os digo, he activado el de esta tutoría y en él pues ya podéis desde ya estar en contacto conmigo, ¿vale? Un poquito más abajo ya en el curso virtual, organizado por bloques temáticos, cada uno de los temas, el equipo docente tiene un apartado que yo creo que está muy bien, que es el de preguntas frecuentes, antes de que entréis ahí en pánico y dudéis sobre algo. Yo creo que hay preguntas frecuentes que nos hemos hecho todos, que os vais a hacer y que ya ha hecho alguien antes y que están ahí respondidas, ¿vale? Pero en cualquier caso, cualquier duda, si veis que eso no os lo resuelve, al foro correspondiente del tema o me lo comentáis en clase o bueno, como prefiráis. Hay muchas vías por las que podéis resolver esas dudas. Aparte de material extra que vais a encontrar, vídeos, documentos que os pueden ayudar en el estudio, que os pueden ampliar temas que os interesan, pero que no son obligatorios, no va a haber preguntas sobre ese material, simplemente se os ofrece con posibilidad de ampliar vuestro estudio y aclarar dudas. Vale, si alguien tiene alguna duda o no ha entrado en Academos, hay un vídeo en YouTube que podéis buscar en este enlace y os guiará un poco para aprender a utilizarlo. Aquí también os lo dejo por si acaso os puede ser de utilidad porque no lo hayáis todavía tocado un poco Academos. Y como decía, la guía de la asignatura, pues muy importante que la reviséis porque... yo creo que las preguntas, yo creo que ya empieza a haber consultas en el foro de consultas generales ya sobre y el examen y la evaluación y la PEC la tengo que entregar o no. Bueno, pues allí vais a encontrar toda la información de la asignatura. Además, bueno, pues cuáles son los objetivos, de saber quiénes son los miembros del equipo docente, que como decimos son los que preparan el programa de la asignatura y los van a evaluar sobre la tutorización, la evaluación, como decía, cómo se va a calificar, cuál es la bibliografía básica, también porque aquí sí que hay alguna duda ahí por la edición que es la que hay que estudiar de este manual, lo que tendréis, me imagino. Y bibliografía complementaria, que muchas veces hay quien confunde, ¿pero esto también entra? Pues no, también es bibliografía que sirve para ampliar cualquier tema, pero que en ningún caso va a ser materia de examen. Como decía, pues este es el texto básico y esa duda, porque a lo mejor tenéis el manual, os han pasado alguno de la primera edición. Bueno, pues hay una segunda edición, que es esta, con ese ISBN, que es en principio la que se va a preguntar, pero hay uno, solamente tiene un cambio, es el capítulo 11. Si alguien tiene esa versión, la primera edición, y no quiere comprar la segunda, no es necesario porque el equipo docente ha subido el capítulo 11, que es el único que cambia, en el curso virtual. Con descargarlo es suficiente. Y cambia porque han cambiado las normas APA para presentar informes científicos. ¿Vale? Han cambiado bastantes cosas y por eso se ha renovado ese capítulo y se ha cambiado esta edición, que creo que también tiene corregidas las erratas que tenía la primera edición y que, bueno, pues también tenéis la fe de erratas en el curso virtual para saber dónde hay esos pequeños fallitos que tenéis que corregir en esa primera edición. Y bueno, pues yo recomiendo también desde el principio la utilización de la biblioteca. De la biblioteca porque, bueno, por una parte vais a encontrar recursos bibliográficos que en esta asignatura además os pueden ser de bastante utilidad para buscar ejemplos o profundizar más en algún diseño, en alguna metodología. Y bueno, pues en esta biblioteca pues vais a encontrar artículos, vais a encontrar libros, no está todo, pero bueno, en muchos casos sí que vais a poder acceder a esos artículos, que vais a poder leer directamente pues esas investigaciones, ir a la metodología y analizarlo un poco mejor si tenéis interés en alguna en concreto. Os tenéis que autenticar en la biblioteca y a partir de ahí sí que deciros que yo a veces no acudo directamente a la biblioteca y es que se puede enlazar el usuario de la UNED a Google Académico y desde Google Académico hacer las búsquedas y si eres usuario de la biblioteca directamente puedes acceder a muchos recursos desde Google Académico. O sea, que a lo mejor os interesa enlazar vuestro perfil de la UNED con vuestro perfil de Google y desde allí pues muchas veces vais a acceder muy rápido a recursos simplemente porque sois usuarios de la biblioteca y están en abierto para vosotros, ¿vale? Pero aparte de esto, la biblioteca, que yo creo que en la UNED es muy eficiente y prepara muchos cursos y de ahí, bueno, pues tiene grabadas pequeñas pildoritas para ayudaros. Hay algo muy importante que es que, bueno, si alguien se siente ya pues definitivamente perdido con el sistema, es que tiene un apartado en Estudia e Investiga de apoyo a los estudiantes, ¿vale? Aquí pues vais a encontrar pues desde no estás solo a enseñaros cuál es la metodología de la UNED, el sistema de evaluación, pues, incluso pues integraros en grupos de estudiantes para que no estéis solos en vuestro estudio. Es importante también que veáis este apartado, porque ya os digo que muchas veces la biblioteca hace pequeños vídeos en polimedia en el que explica en un minutillo o dos, os explica aspectos que a lo mejor vosotros estáis dándole vueltas y vueltas, ¿dónde busco esto? ¿Cómo hago esto? Y ellos tienen un montón de vídeos de ese tipo que os pueden ayudar. Ah, bueno, y abajo, que no os lo he dicho, que ya alguno a lo mejor haya oído hablar de él, el repositorio de exámenes de la UNED Calatayud, es la guía de todo el mundo para saber qué tipo de exámenes pone cada equipo docente. Están recogidos los exámenes de hace muchos años atrás con sus respuestas y son fundamentales para que os hagáis idea de qué tipo de preguntas os vais a encontrar en el examen. Eso sí, una salvedad, y es que hasta el año pasado los exámenes eran de un tipo, pero con todas las circunstancias que hemos vivido y el hecho de que haya tenido que ser evaluado por AVEX, sí es verdad que los exámenes han cambiado un poquitín, porque los alumnos pues tenían el material delante y a lo mejor ya son preguntas más de pensar, de relacionar, que de una respuesta concreta de una parte del libro. ¿Vale? Esos exámenes yo he mirado y no están en la UNED Calatayud. Pero yo creo que tampoco, si estudiáis bien la materia, tampoco tendríais que tener dificultad en responder al tipo de preguntas que os harían por AVEX. Y os lo digo porque se oye, se comenta que de momento van a seguir siendo en línea los exámenes, que no parece que vaya a ser presencial. A no ser que hayáis oído algo diferente, pero yo no he recibido el correo todavía informando y todavía no se ha decidido, pero es muy probable que la siguiente convocatoria también sea por AVEX. Aún así, pues bueno, contamos con esos exámenes y aquí trabajaremos con ejemplos y con preguntas de esos exámenes para practicar, para practicar y para que nos suene cómo preguntan los equipos docentes a una misma pregunta. A lo mejor pues le da mil vueltas y no es la misma y no conviene a lo mejor saberse la respuesta de memoria, sino pues un poco ver de qué manera pueden preguntar lo mismo. Y lo que me preguntabas hace un momento sobre la organización de las tutorías, bueno, pues simplemente por quien no lo sepa, no son obligatorias, pero sí recomendables, que asistáis presencialmente o a través de AVI. Pero sí fundamental que hayáis leído el capítulo que veremos o la siguiente clase. O bueno, en principio yo hoy entiendo que habéis empezado a lo mejor a leer un poquito ya el libro. Ya, sí, me imagino que sí. ¿Habéis avanzado ya capítulos, capítulo 1, capítulo 2, un poquito ya? Genial. Genial porque es mejor. Porque si no hablamos de cosas o ni siquiera tenéis opción de preguntar porque no sabéis ni cuáles son las dudas. Así es que mejor es que hayáis leído ese capítulo. Porque, bueno, es algo que vais a escuchar mucho en la UNED, a todos los profesores, y es que venéis solo a escuchar, a que os cuenten el tema, pues tampoco es muy, o sea, sí puede ayudaros a fijar algún concepto, pero no va a ser muy, muy, muy enriquecedor ni os va a aportar mucho, pero sí participar, tener preguntas e incluso discutir, o si desde luego alguien conoce un tema en profundidad o puede aportar algo, pues, que lo comparta con todos y todos aprendemos mucho más. ¿Vale? Como os digo, la exposición del texto, vamos, del material de estudio, va a ser breve. Ya no vamos a, sí se va a exponer, pero no es lo que llaman una clase magistral, pero sí que se va a ver en los temas, mínimamente para que sepamos de qué estamos hablando, resolvemos esas dudas, pero lo importante o lo que yo querría darle más importancia es a los ejercicios y actividades que hagamos en el aula, ¿vale? Y por eso, cuando yo os planifique la asignatura, me gustaría la primera parte de la tutoría, hacer ejercicios, que es, yo creo que cuando venimos más frescos, estamos más activados, al final estamos ya todos un poco más cansados. Actividades que van, pues, cuestionarios, casos sobre los que discutir, hacer preguntas, buscar fallos en algún diseño, en algo que, y esto, ¿dónde hay un gazapo ahí? ¿Qué fallo hay ahí? Tipo de ejercicios que, bueno, pues os pasaría enlaces con los formularios de Microsoft Forms o con cualquier otra herramienta para que pues el aula o incluso si os lo paso antes lo podáis responder y podamos revisarlo cuando estamos aquí a primera hora sobre el tema del día anterior, ¿vale? Con lo cual es como venís con el capítulo leído, durante la semana lo estudiáis más a fondo, leéis si queréis el siguiente por encima simplemente. Y lo que vamos es a repasar bien uno y consolidar uno que ya hemos visto en clase y que ya habéis tenido tiempo de estudiar, ¿vale? Por eso, pues hoy, en principio, no hay actividades, bueno, no vamos a hacer actividades, porque lo que vamos a ver al final de la clase es un poquito, vamos a introducir el capítulo 1 para que podáis la semana siguiente ya un poco más consolidarlo, estudiarlo, mientras que leéis ya los siguientes y haremos, pues, unas actividades. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Os parece? Si vosotros tenéis alguna otra idea o queréis proponer algo, ¿vale? Y el examen, que es la pregunta para todo el mundo un poco clave. ¿Qué es lo que me, cómo me van a evaluar? ¿Qué es, cómo va a ser? Bueno, pues, si no hay ningún cambio por parte del equipo docente, son 30 preguntas de tres alternativas, eso está bien, tres alternativas, sobre todo en un examen por A veces tiempo limitado y que estresa bastante. Bueno, siempre hay tiempo limitado, pero es verdad que en A veces la gente siempre comenta que se estresa mucho más. Son tres alternativas, con lo cual será más, más sencillo identificar que el, otras asignaturas que tienen cuatro, por ejemplo. Así es que, bien, por esa parte. La prueba de evaluación continua no requiere entrega, que es algo fundamental. No tenéis nada que entregar, que enviar al equipo docente, nada. Es una prueba de evaluación continua totalmente voluntaria, que es recomendable hacer porque en el examen va a haber dos preguntas, ¿vale? Ese pequeño caso práctico y esas preguntas que publicará el equipo docente como a mediados de diciembre, por lo que ya me han comentado, y sobre esas fechas, justo antes de irnos de vacaciones de Navidad, tendremos esa tutoría para ver esa P. Esas respuestas son individuales, cada uno las responde de la, bueno, con lo que haya estudiado, con lo que haya sacado en conclusión del texto, de la mejor manera que sepa responder. Porque como dos semanas después, más o menos, así el equipo docente subirá sus respuestas, las que ellos dan por, como correctas, y ahí ya es cuando tendréis que comparar. De hecho, pues nosotros la haremos antes y luego compararemos y a ver qué tal os ha salido, qué acertasteis, no acertasteis, dónde visteis los problemas, pues, pues ahí lo estaremos viendo, porque son dos preguntas del examen, pero bueno, dos preguntas que os aseguran un 0,7 de la nota. Si no decidís no hacer la PEC, no estáis interesados y no queréis saber nada, pues en vez del 10, que sería la nota máxima del examen, pues es un 9,3 lo que tendría. Ya sabéis que no vais a responder a esas preguntas, a no ser que queráis arriesgar o adivinarla ahí un poco, pero bueno. Y dentro del examen hay además un pequeño, otro pequeño caso práctico y preguntas sobre ese pequeño caso práctico, que van de 5 a 7 aproximadamente. O sea, que os pondrán un texto cortito, os expondrán un diseño, una metodología y os harán unas preguntas, ¿vale? En ese momento pues ya tendréis que analizarlo durante el propio examen lo que se están preguntando, ¿vale? Como digo, el examen 100% de la nota se puede obtener solo con hacer el examen un 10, pero siempre que se haga la PEC, ¿vale? Siempre que estéis al tanto de la PEC, de las respuestas que ha dado el equipo docente y que estéis, bueno, pues, un poquito informados para que os suene lo que os pregunten. Vale, pues esto ya creo que ya os lo he comentado. La, lo único es que la nota mínima de aprobado es un 5. Y ya está, sin la PEC es un 9,3 y el cálculo de la nota, los errores penalizan, sí, sí penalizan y se calcula pues con esta fórmula. Cada error, o sea, cada dos errores restan un acierto. ¿Vale? Tenerlo en cuenta pues para ver el riesgo que corréis a la hora de responder cuando estáis ahí delante del examen. ¿Vale? De todas formas, pues yo quiero que hagamos toda la práctica que podamos con preguntas reales y estéis ahí, pues, ágiles para responder ahí a cualquier cosa, ¿vale? Y saquéis ahí un 10, si es posible. Vale, pues esta era la presentación que yo quería haceros primero un poco de la asignatura y de lo que podéis esperar. Y bueno, pues sin más vamos a ir directamente al capítulo 1. Va un poquito lento, perdón. Vale. ¿Qué tal en casa? No sé si alguien quiere comentar algo, los que estáis conectados. Aprovecho un momento, os voy a pasar la hoja para que os vayáis apuntando. Bien, pues. Veréis si habéis entrado en el curso virtual y habéis visto las presentaciones que hay, resumen en el curso. Yo ahora mismo voy a utilizar las mismas, ¿vale? Algunas veces haré variaciones e incluiré dentro ejemplos o casos. Pero bueno, estas mismas presentaciones, que sepáis que están en el, son las que están en cada bloque de temático del curso virtual, ¿vale? Pero bueno, sobre ellas pues vamos a dar las explicaciones y en cualquier momento, cualquier duda, me interrumpís, lo comentamos, ¿vale? Cualquier duda que os haya surgido en la lectura o no estáis de acuerdo con algo que habéis leído o queréis comentar cualquier cosa que queráis. En casa lo mismo. Vale. Pues este primer capítulo, parte del hecho de que la psicología desde su nacimiento, siempre se dice que es joven, que no hace tanto, que hace un poco más de 100 años, nació con vocación de ser una disciplina científica, de no tener complejos delante de cualquier otra ciencia que se considera de mayor nivel, como la física o la química, la biología. Y como tal, desde un primer momento adoptó como método de estudio el método científico. Método científico que, como en el libro más o menos se introduce y seguramente veáis más claro a lo largo de vuestros estudios y la historia de psicología especialmente, es un método que surgió alrededor del siglo XV-XVI, el momento que no fue casual porque hubo un cambio en la forma de que el hombre se concebía a sí mismo y concebía la naturaleza. El hombre se concebía a sí mismo desde ese momento como un ser capaz de conocer, porque hasta el momento todo el conocimiento que se daba por válido era fruto de principios filosóficos o religiosos, lo que dictaba la teología. Pero en este momento es cuando realmente surge un afán por conocer, por obtener conocimiento y controlar el medio que nos rodea, la naturaleza, y a partir de aquí surge una forma de hacer ciencia regida por el método científico y cuyo principio fundamental es la observación de los hechos naturales. Y cuando digo los hechos naturales, y yo siempre pensad, a lo mejor un poco por relacionar con cuál es nuestro objeto de estudio, que es el comportamiento, los fenómenos mentales, ¿vale? Esto vendría mucho más tarde, pero en aquel momento, cuando el método científico, a partir de la revolución científica, comenzó a ser la forma de obtener conocimiento predominante, la observación era, como digo, lo fundamental. Pero ya no era una observación o un conocimiento de la observación que no fuera sistemático, el conocimiento común que tiene todo el mundo de observar lo que ocurre alrededor. No, tenía ya una peculiaridad especial esa forma de observar en este método científico. Es que esa observación, con esa pretensión, tenía una pretensión de explicar los fenómenos, de controlarlos, de predecirlos y de controlarlos, ¿vale? Y esto, pues como digo, a través de una observación rigurosa, continuada, y el hecho de que además aparecen por primera vez espacios para esa observación, laboratorios, y hay un avance tecnológico en cuanto a construcción de instrumentos para esa observación, para que sea lo más precisa posible. Pero vamos, lo realmente importante, ya aparte de esa observación, es que ya empiezan a introducirse cambios para observar qué ocurre cuando observamos un hecho, pero introducimos un cambio, qué consecuencias tiene. Eso ya supone experimentar, hacer un trabajo empírico. Este es realmente el salto con esta nueva concepción para generar conocimiento que nos proporciona el método científico. Y en el libro, pues, os lo describen bien. Estos son unos adjetivos que sí que tenéis que tener presentes, porque es así como una bonita pregunta de examen, a lo mejor, para que distingáis bien, que, vamos, lo clasifica como un procedimiento general, empírico, sistemático, controlado y crítico para la obtención de conocimiento. No, pues, la actividad que sigue este método, como vemos, es la actividad, la investigación científica. Y como vamos a ver más adelante, constituye un proceso con unas fases interconectadas y que sigue un orden. Pero vamos a volver de nuevo ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver uno por uno esos adjetivos y a ver qué suponen en el método científico, el que sea general y empírico, sistemático y controlado. Sí, sí. Luego te la recojo si quieres. Gracias. Vamos a ir viendo uno de estos adjetivos uno por uno para ver qué supone. Bueno, pues general y empírico. Bueno, pues general. Pues que es un método que tiene unos principios generales, pero que se adapta a cualquier área de conocimiento. Por lo tanto, el método científico se ha adaptado a la psicología. Con sus maneras o con sus cambios, pero se adapta al campo de la psicología igual que se ha adaptado a otros campos, y por eso es general. Es empírico, como hemos dicho, porque se basa en la observación de los hechos, en explicar y en predecir los acontecimientos. Es sistemático y controlado, porque supone un plan de acción, un plan además riguroso y con unos pasos concretos para obtener esos datos. No hay una manera azarosa de recoger esos datos. No. Tiene unos pasos y el investigador tiene que seguir ser sistemático y controlar esos pasos. Es crítico. Y es crítico porque el conocimiento que se genera tiene que ser revisable, tiene que estar a disposición del público en general para que pueda, pues se pueda evaluar la utilidad de ese conocimiento, si ese conocimiento es válido, si realmente nos sirve para esa explicación, esa predicción de los acontecimientos naturales. Y bueno, por eso se da a conocer públicamente. Como hemos comentado antes, pues en la biblioteca vais a encontrar muchísimos recursos bibliográficos. Y eso es básicamente el ponerlo a disposición del público. Y es que vosotros, cualquiera de nosotros, podamos leer artículos científicos, podamos ser críticos e incluso, pues, si somos investigadores, replicarlos en las mismas condiciones y ver si esas conclusiones son ciertas. Es algo que se habla, pues, que os hablan en el libro sobre la crisis de la replicabilidad, que es algo que no se valora y que, bueno, pues que realmente el avance de la ciencia ahora mismo apoya la novedad de que se haya estudios muy novedosos y técnicas muy, muy avanzadas, pero hay estudios de hace muchos años que nos han generado un conocimiento que damos por cierto, pero que, bueno, pues que se está viendo que a lo mejor nunca se ha repetido en esas mismas condiciones y no era tan cierto como pensábamos. O sea, que es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, aunque aquí os hablan de la replicabilidad, el hecho de que el método científico suponga que es crítico, también supone, pues, y lo oiréis en alguna ocasión, que cuando se hace una investigación también pueda ser revisado por pares, por los colegas de tu ámbito de estudio. Y antes de publicarse, pues se compruebe que efectivamente pues se ha sido lo riguroso que se debe ser con ese método y se han cumplido las condiciones que ese método científico implica. ¿Vale? Bien, pues yo creo que aquí sí que tenéis que incidir, porque esto es una pregunta muy seguro. O sea, puede ser fácil en el examen, pero simplemente distinguir estos adjetivos que se le asignan al método científico, pues ya simplemente ya con eso ya estáis distinguiendo bastante bien cuáles son sus características. Bien, pues hemos dicho que el método científico es sistemático y que consta de unos pasos bien diferenciados. Pues, ¿cuáles son esos pasos? Esos pasos que se representan normalmente como un círculo y es porque es así. Pues básicamente, y es así, empieza con una pregunta de investigación. Pero sí que es verdad que aquí no lo pongo porque no pude poner las flechas, pero entre una pregunta de investigación y la teoría puede ser bidireccional, que la investigación puede empezar simplemente porque os surja una curiosidad, porque vosotros habéis siempre pensado que os gustaría investigar un tema, tenéis muchísima curiosidad y tenéis esa pregunta, puede surgir simplemente esa pregunta, pero lo primero que haréis será ir a la teoría, a lo que ya existe sobre ese tema, sobre ese ámbito. Hacer una búsqueda bibliográfica y ver si alguien más hizo esa pregunta o ha investigado sobre ese tema. Por eso, de ahí esa relación, aunque todos los pasos están relacionados, pero justo en este paso puedo empezar una pregunta de investigación, pero bueno, a veces también puede ser que ya oigáis hablar de una teoría y simplemente, cualquier otra asignatura, esta teoría es muy interesante, pero me gustaría... Me estoy preguntando si a lo mejor se han preguntado esto. Bueno, pues eso ya a partir de una teoría surgen preguntas. Vale, por eso esa relación, aunque siempre se va a poner el inicio en una pregunta de investigación, pero como es algo cíclico, puede surgir también a partir de una teoría y siempre terminará en la teoría como vamos a ver. Bien, pues a partir de esa pregunta de investigación se planifica ese estudio con alguna de las metodologías, con alguno de los diseños y técnicas que vamos a estudiar más adelante. Se recogen los datos, se utilizan técnicas de análisis estadístico y a partir de los resultados, de esos resultados que nos ofrecen esas técnicas, tenemos que sacar unas conclusiones. Conclusiones que para cerrar el círculo tienen que repercutir de alguna manera en la teoría, en el conocimiento ya existente. Apoya, lo contradice, lo amplía, de ahí que sea un círculo cerrado. Empiece pues, en la teoría y en las preguntas de investigación y termine de nuevo, repercuta en la teoría, en el aumento de ese conocimiento, en la revisión de ese conocimiento, en alguno de estos casos. Bueno, pues, incluso a veces pues cuestionarse si esa teoría es válida o no, si es necesario cambiarla por otra. Bien, pues en este proceso hay tres estrategias de razonamiento que a veces pueden resultar un poco confusas, un poquito, a lo mejor siempre es un poco motivo de pregunta, pero bueno, quizás el método inductivo es más fácil, a lo mejor según nos lo exponen en el libro, de entender, que es ir de la observación de hechos particulares a obtener conclusiones generales. Vale. El método deductivo, aquí ya nos da una explicación más filosófica, que bueno, la deducción es cierto que es ir de unas premisas generales consideradas como ciertas, inferir una conclusión. Pues lo normal es decir, bueno, el método inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo va de lo general a lo particular. ¿Vale? En el método científico, la estrategia de razonamiento que se va a seguir es una combinación de ambas y que recibe el nombre de método hipotético deductivo. En diferentes momentos de ese círculo que hemos visto, de ese ciclo de investigación que hemos visto, van a entrar en juego la inducción y la deducción. ¿Y por qué? Y volvemos un poco, yo creo que vamos a volver atrás al propio ciclo de investigación, porque así, yo creo que lo vais a ver mejor y más sencillo a lo mejor que en el libro, yo creo que a lo mejor confunde un poco y yo veo que hay bastantes preguntas al respecto, y es... Decimos, inducción va de lo particular a lo general y la deducción va de lo general a lo particular. Bien. Partimos de un conocimiento ya que existe. de unas teorías que digamos que son generales, que explican fenómenos pues, más generales, muy, ya un conjunto de hechos que ya se ha observado y que los explica esa teoría. Bien. Aquí, por medio de la deducción, vamos a deducir hechos particulares, digamos, a lo mejor, a ver, una teoría. La motivación influye en el rendimiento. Eso es algo que bueno, sí, hay una teoría, la motivación influye en el rendimiento. Bien. Es algo general, que se aplica a muchas situaciones. Pero bueno, imaginaros la pregunta, o nos preguntamos, vamos a ir de ahí a algo más particular. Por deducción deducimos, bien, pues, la motivación influye en el rendimiento igual en hombres y mujeres. Y nos vamos ya a algo más particular. Y ahí es donde hipotetizamos que efectivamente no va a haber diferencias en motivación en hombres y mujeres, en rendimiento, perdón, que la motivación influye en el rendimiento igual en hombres y mujeres. Esa va a ser nuestra hipótesis. Hemos ido a algo más particular y, de hecho, lo particular es que en nuestra investigación vamos a coger una muestra de hombres y mujeres. Ya nos vamos a ir de esa teoría general a algo particular, a un grupo de hombres y mujeres, y vamos a comprobar si efectivamente la motivación influye en el rendimiento. ¿Vale? Hacemos la investigación, recogemos esos datos, conseguimos que tengan diferentes niveles de motivación y les hacemos una prueba para ver cuál es su rendimiento. Bien, y efectivamente, nuestros datos particulares nos dicen que sí, que efectivamente, que influye igual en ambos. Bien, pues de esos datos particulares nos vamos a ir, volvemos otra vez a lo general y por inducción volvemos y decimos que nuestra hipótesis se ha confirmado, efectivamente, y de ahí, nuevamente, por deducción, volvemos a nuestra teoría y deducimos cuáles son las consecuencias para esa teoría. Es decir, efectivamente, se confirma y, además, añade, sabemos, además, de que influye la motivación en el rendimiento, que es igual en hombres y mujeres. No sé si me he explicado, no sé si lo habéis entendido, es partir de una teoría a unos datos concretos, lo que se demuestra en esos datos concretos, volvemos otra vez a la teoría, es deducción, inducción y volvemos a la deducción. Y el ciclo volvería así, haciéndose preguntas. No sé si así más o menos lo habéis comprendido. Sí, sí, dime. Sí, efectivamente. Efectivamente, sí, 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 es que yo creo que... Que por eso lo he explicado así, porque a veces lo complican mucho, pero a veces es más comprensible así. De una teoría general a unos datos particulares, de esos datos particulares, confirmamos una hipótesis y volvemos otra vez a la teoría. De lo particular otra vez a lo general. Y así. Pues en el método científico, esa es la estrategia. Bueno, vamos a ir a avanzar un poco más y a conocer un poco más las características las características, la terminología que se utiliza en la investigación científica. Y una de ellas es teoría. Si ya habéis estudiado más asignaturas o las estáis estudiando, la palabra teoría es que, bueno, aparece en todas las páginas, posiblemente. Teoría de no sé quién, teoría de no sé cuál, teoría de tal. Bien, pues a lo mejor pues un poquito aclarar qué es una teoría. Una teoría es una construcción de ideas, de conceptos, una construcción lógica que trata de explicar, predecir algún fenómeno y que sirve además para orientar la investigación, como hemos visto antes, para que siga habiendo preguntas y continúe ese ciclo para seguir investigando y seguir añadiendo conocimiento dentro de esa teoría, ¿vale? Esa teoría que comprende pues conceptos, ideas, relaciones entre ellas. Eso es una teoría. ¿De acuerdo? Pero claro, también habréis visto pues que para un mismo fenómeno hay diferentes teorías. Y es verdad pues que a veces algunas de hecho dicen pues esta fue refutada o después tal demostró otra cosa y entonces pues la teoría cambió. Pues, ¿qué hace? ¿Qué características tiene que tener una teoría frente a otra para que sea considerada mejor? Para que podamos decir, pues por esta vía seguimos, pero por esta vía, esto es una vía muerta, digamos. Por aquí no vamos a seguir. Vale, pues lo primero es que una teoría es mejor que otra si es susceptible de ser puesta a prueba. Es decir, si de ella podemos extraer hipótesis o generar hipótesis que sean contrastables con los datos. Toda teoría que no pueda ser puesta a prueba, que no podamos, las hipótesis pues no podamos ver de qué manera la comprobamos, será menos válida que otra, que sí que puede poner a prueba lo que dice, lo que predice, lo que predice esa teoría, tiene que ser puesto a prueba. ¿De acuerdo? A veces oiréis, de hecho, como crítica a las teorías freudianas, que precisamente se situarían en este punto. Una de las críticas más fuertes que se le hace y que posiblemente hace que no sea digamos, la escuela predominante dentro de la psicología es que cuando Freud introdujo el inconsciente no había manera de que fueran puestas a prueba sus teorías. Todos los datos que tenía se podían ajustar a la teoría de una manera u otra. Y muchas veces pues es criticada por eso, aunque bueno, pues, también tiene sus puntos fuertes o ha ayudado, ha contribuido desde luego al desarrollo de la psicología en otros aspectos, pero en ese sentido es un ejemplo que muchas veces os dirán, pues no es el campo, es predominante en la psicología por esto, porque es difícil poner a prueba lo que sostiene. Otra de las características es que tenga coherencia lógica. Una teoría que exponga sus conceptos de una manera lógica, que unos se infieran de otros de forma lógica, que tenga una coherencia interna. ¿De acuerdo? Que tenga capacidad de descripción, explicación y predicción, por supuesto, es el fin de cualquier teoría científica. Y es que sea capaz de cubrir una serie de hechos y que lo cubra de forma fiel, que los describa bien, que los explique y que, bueno, pues que efectivamente, si bajo ciertas condiciones, que implica la teoría y con ciertos, bueno, entrando ciertos elementos, bueno, pues te puede decir que va a ocurrir esto. Una teoría que consigue explicar y predecir es más potente que otra que no pueda hacerlo. Alcance explicativo. Pues aparte de esto es que cubra muchos hechos al mismo tiempo. Que bajo esa teoría se pueden explicar diferentes fenómenos. ¿Vale? Y yo creo que en el libro os ponen un ejemplo muy bueno, pero seguramente en otras asignaturas encontraréis bastante. Yo creo que además es de psicología social, porque el ejemplo que os ponen el ejemplo de la disonancia cognitiva, que es cierto que es una teoría que cubre muchísimas, que es capaz de explicar muchos fenómenos de disonancia cognitiva. Entonces es bueno que lo leáis con atención, porque al final os dice, bueno, pues además, aparte de que Festinger, pues efectivamente hizo este experimento y demostró esto, pero esto luego se ha aplicado a un montón de campos diferentes en el que se ve que pues, las situaciones en las que las personas tienen disonancia cognitiva pueden ser muchas, en las que intentan minimizar ese malestar entre lo que piensan, su conducta o entre sus pensamientos. Eso pues ocurre en muchísimas situaciones y seguro que si os observáis un poco seréis capaces de ver muchas situaciones en las que eso ocurre. Sí, dime.
Yo no concretamente cuando hablamos de un fenómeno de la teoría,
Un fenómeno. Un fenómeno. A ver, un fenómeno, claro. Un fenómeno en psicología te refieres, ¿no? Un fenómeno. A ver, en psicología. Es cualquier evento de conducta, porque realmente lo que estudia la psicología es conducta. Cualquier evento conductual o proceso mental que se está estudiando, procesos mentales, procesos cognitivos, llamémoslo, a eso nos referimos cuando nos referimos con memoria, o sea, no con fenómeno. Fenómenos de memoria, fenómenos de atención, fenómenos de aprendizaje, manifestaciones de todos esos fenómenos, eso es los hechos que ocurren en los hechos psicológicos. No sé si responde tu pregunta. Sí. Léemela, porque sí que es verdad que a lo mejor es un poco confuso. O sea, claro. Sí. Claro, pues efectivamente, a eso me refiero. Cualquier hecho o fenómeno psicológico, ya te digo, la memoria, la atención, la motivación, son hechos naturales, porque ocurren en seres humanos que son seres naturales. Y además, esos hechos tienen unos correlatos que son observables. Aunque yo creo que eso lo vas a entender mejor ahora con el tema de operativizar. ¿Vale? Porque es verdad que, claro, estamos hablando. A ver, en psicología, a lo mejor un fenómeno observable, cada vez con más lo que pretendían los conductistas, que era solo observar conducta. Pero claro, es que es más amplia, la psicología es más amplia y habla de procesos cognitivos que no son directamente observables. Pero bueno, ahora yo creo que lo vas a entender mejor porque todos esos fenómenos que son propios del estudio de la psicología, hay que. Los psicólogos buscan las maneras de poder observarlos, de que sean observables. ¿Vale? Y es ahora lo que vamos a ver a continuación, sobre operativizar esos constructos de los que habla la psicología, ¿vale? La definición de teoría. Yo te digo que posiblemente no te van a preguntar, no creo que vayan a preguntarte cuál es la definición de teoría de Kerlin. Yo creo que no. Yo creo que más van a ir a lo mejor a sus características, a sus funciones. Yo creo que van a ir, que pueden ir más por ahí. Que se distinga bien, pues es lo que hemos dicho ahora mismo, las funciones y esas características de una teoría. ¿Vale? De todas formas, esos recuadros que tienen marca azul sí entran en el examen, sí pueden preguntarlo. ¿Vale? No está de más que lo leáis. Los grises creo que no entran. Los que están en gris no son materia de examen, pero los azules sí podrían preguntarlos. O sea, que no está de más, pero ya te digo yo que tendría que mirar más exámenes, pero no me suena que según la teoría de tal, eso es más propio de a lo mejor de otras asignaturas. Aquí no te van a hacer ese tipo de preguntas, ¿eh? Según la teoría de o según tal, vamos, me puedo equivocar, pero no lo he visto yo en esta asignatura, ¿eh? Vale, pues decíamos que tuviera alcance explicativo, que es que una misma teoría puede explicar diferentes fenómenos psicológicos. Simplicidad. Lo que sí que os explican, la navaja de Ockham, probablemente una teoría más sencilla, más simple, es mejor que una más compleja, ¿no? Siempre, pero bueno, suele ser un principio a tener en cuenta. Y que sea fértil, como hemos dicho, que genere más investigación, que genere preguntas. Preguntas para volver a comenzar ese ciclo de investigación y continuar acumulando conocimiento. Y algo más de terminología. Modelos, perspectivas y constructos. Y aquí vamos un poquito a la pregunta que me hacías. Modelos. Modelos que en el libro se indica que son como de ámbito más restringido que las teorías, que se refieren a fenómenos concretos, muy concretos. Modelos que pues, pueden ser un modelo matemático que describa con una ecuación cómo sucede un fenómeno. Yo también os he hablado antes de modelos animales, también son modelos de una enfermedad, de un trastorno, modelos de administración de drogas en animales. Modelos que, como digo, son de ámbito más reducido que las teorías. Las teorías son más amplias, pero un modelo a lo mejor es como para... explica como hechos más concretos. Y además, como os dicen en el libro, que es cierto que la psicología es una ciencia joven y en desarrollo y no tiene todavía teorías, grandes teorías y unificadas como en otras disciplinas, y es más común que veáis modelos determinados para diferentes aspectos de la psicología. Perspectiva. Sin embargo, perspectiva es algo más general que una teoría. Es una forma de ver un enfoque particular de un problema. Y os ponen efectivamente, como ejemplo, la perspectiva innatista y la construccionista. Yo, a lo mejor, pues os doy algo similar al ejemplo que os ponen. A lo mejor una perspectiva de la que vais a ir a hablar bastante es una perspectiva reduccionista, que a lo que en este momento, de hecho, es bastante predominante y es reducir la conducta y la vida mental a la biología, a que sean un producto del cerebro. Eso es un enfoque actual y bastante apoyado, además, a nivel de investigación, el hecho de que la conducta y la vida mental, los procesos psicológicos, sean producto del cerebro. Eso es una perspectiva. Una perspectiva que los psicólogos han montado un poco en ese carro, pero que también hay que contrarrestar un poco porque, bueno, también hay otro campo, o sea, no solamente ese nivel. La conducta y los procesos mentales no solamente son el producto del cerebro, neurotransmisores, áreas cerebrales. Es algo más, si no, pues perderíamos nuestro trabajo y perderíamos nuestra disciplina, si solamente fuera un producto del cerebro. Y eso, por ejemplo, es una perspectiva general de estudio, el estudiar la psicología solamente como biología, como si fuera producto del cerebro. Y constructo. Bien, pues como decíamos, las teorías en su entramado lógico incluyen conceptos. Conceptos que en el caso del constructo son conceptos abstractos, que no son directamente observables. Estamos hablando pues de lo que todos oímos hablar constantemente, de inteligencia, impulsividad, memoria, creatividad, compulsividad. Todo esto son constructos que manejan las teorías, que hablan de ellos, que los relacionan unos entre otros, que los tratan de explicar, pero que como tal, pues ninguno hemos visto la depresión o la creatividad la vemos en sus manifestaciones, en cómo se manifiestan, ¿vale? Pero no son directamente observables, ¿de acuerdo? De ahí, como decía, que hay el salto de esos constructos no observables a algo que sí que pueda ser observado, implica el conocer cómo es ese constructo, qué implica ese constructo, para ver cómo podemos observarlo, cómo podemos medirlo, ¿de acuerdo? Y aquí os ponemos el ejemplo de conocimiento emocional. Conocimiento emocional, pues ¿qué implica el conocimiento emocional? Pues implica que sabes identificar la expresión emocional de los demás, que si te ponen una foto con una cara sonriente o triste, tú sepas identificar esa emoción, expresarlo. Si te dicen, pues pon cara triste, pon cara seria, pon cara de miedo, pues tú sepas poner esas caras. Si te preguntan, que sepas explicar cuáles son las causas de las emociones, pues las razones por las que sueles estar triste, por las que sueles estar alegre. Eso ya son cosas que podemos observar. El conocimiento emocional, así, es un constructo abstracto, pero en sus manifestaciones sí que podemos observarlo y sí que podemos medirlo. Sí que podemos generar tareas que podamos inferir que efectivamente hay conocimiento emocional. Porque sabemos cuáles son esas dimensiones de ese conocimiento emocional y las podemos medir de alguna manera. Por ejemplo, sí, tenemos que medir el conocimiento emocional de niños autistas y efectivamente pues les... No lo sabemos a través de una tarea en el que sabes reconocer emociones, sabes poner expresar estas emociones, sabes reconocerlas en otros, en ti mismo. Eso es operativizar. Eso es, como decíamos antes, los fenómenos psicológicos o los hechos psicológicos, pues ya una vez que los hemos operativizado en esas manifestaciones, observarlos. ¿Vale? Y en el momento en que ya lo hemos convertido en algo observable y lo vamos a medir en diferentes participantes o sujetos, pues en esa medida en que se va a medir en diferentes sujetos pueden variar entre unos y otros, por ejemplo, ese conocimiento emocional. Por eso, el salto de un concepto a una variable, a algo que ya podemos medir y que varía en la población, en los sujetos de estudio, ese salto implica operativizar, hacer una definición operacional. ¿Vale? O sea, pues, conocimiento emocional, operativizado como número de veces que un niño autista reconoce una cartulina con una foto, con una expresión emocional. ¿Qué número de veces la reconoce y cuántas no? Eso ya es operativizar, eso ya nos da un número con el que podemos ya tenemos unos datos con los que poder trabajar. Ya es una variable, es algo en lo que los sujetos van a variar. ¿Queda claro esto? ¿Cuál es ese salto desde esos constructos abstractos a algo, a unas variables que ya podemos medir a través de la operativización de esas variables? ¿Sí? Pues avanzamos un poco más con un poco más de terminología dentro de esta introducción de lo que vamos a estudiar, y es métodos, diseños, esa distinción entre métodos, diseños y técnicas, ¿vale? Porque de esto sí que vamos a hablar constantemente y, bueno, al final hablaréis con toda naturalidad, pero a lo mejor ahora os parece muy confuso qué es qué. Pues dentro del método científico, ya hemos dicho que se adapta a diferentes campos, pues en cada uno de esos campos el método científico tendrá métodos particulares que sean más apropiados a ese objeto de estudio. Pues precisamente esta asignatura, en este libro, están esos métodos científicos que son más apropiados para nuestro objeto de estudio, que es la conducta, el comportamiento de los sujetos. Vale, pues dentro de ese método científico, estos métodos particulares. Y ahora vamos a ver cuáles, simplemente por clasificarlos, los que vamos a ver después, ¿vale? Para que tengáis en mente esa clasificación. Esas son esas estrategias concretas que utiliza este campo para seguir ese proceso, ese ciclo de investigación. ¿De acuerdo? Pero dentro de cada uno de esos métodos, la manera en que planificas la manera de desarrollar la investigación es el diseño. ¿Vale? Planificar me refiero cuáles eran los grupos experimentales, cuáles eran los controles, en qué momento harás esto, qué tipo de análisis harás. Eso es el diseño, es planificar dentro de ese método cómo lo vas a llevar a cabo, cómo lo vas a realizar, cómo van a ser cada uno de esos pasos. ¿Vale? Eso es diseñar una investigación dentro del método que hayas seleccionado o que sea más apropiado para tu objeto de estudio. Lo demás es que dentro de esos diseños podrás utilizar diferentes técnicas. Esas son ya las decisiones que tomarás dentro del diseño. En este momento, para tomar estos datos, voy a utilizar técnicas de imagen para ver el cerebro de sujetos sometidos a una prueba de memoria. O voy a utilizar un test validado para medir esto. Técnicas que pueden utilizarse en diferentes métodos y que, bueno, que tú tendrás que elegir dentro de ese diseño cuál es la más apropiada en cada momento. O voy a medir la conductancia de la piel, o voy a medir técnicas que son comunes a muchos de los métodos que vamos a estudiar. No sé si eso queda claro más o menos para esa terminología, para que, bueno, más adelante, pues cuando hablemos de uno u otro, no nos confundamos. Sí que es verdad que diseño es un poco confuso, porque diseño es, y además yo creo que está bien que lo aclare en el libro, que es el propio acto de planificar la investigación, pero que diseño también lo utiliza como para nombrar ciertos diseños ya que están, digamos que hay un acuerdo generalizado y que son diseños con nombre y apellido, que son los que vamos a ver en el libro. Diseño de los grupos experimentales, diseño con pretest y posttest, diseño, digamos que ya son diseños como que digo, que haya un acuerdo, y esos diseños, pues efectivamente, pues ya tienen su nombre y apellido y tienen unas características concretas, ¿vale? Pero bueno, sí, el hecho de diseñar es planificar esa investigación, cómo se va a llevar a cabo en cada uno de sus pasos. Vale, pues y ahora ya hemos visto, bueno, que efectivamente la estrategia predominante que ha adoptado la psicología es la del método científico, un método hipotético deductivo, y esta es una estrategia que ya nos permite diferenciar otra de las corrientes de la investigación en psicología, que nunca ha sido competidora de este enfoque cuantitativo, pero que, bueno, cada vez cobra más relevancia, que es un enfoque cualitativo. Y sí que es bueno que hagáis un poco así, veáis esta tabla, cómo se diferencian estos dos métodos. ¿De acuerdo? Porque el cuantitativo, siendo el predominante, ese que bueno, con el que surgió la psicología con el afán de ser una ciencia, es el que utiliza el método hipotético deductivo que hemos visto, que tiene sus raíces en el positivismo lógico, que efectivamente, pues, lo más importante para, según desde estas ideas, es la observación para explicar y predecir, pues exactamente lo que se propone la psicología principalmente. Pero bueno, frente a este enfoque, hay un enfoque cualitativo que utiliza el método inductivo, que considera, bueno, pues que, como hemos dicho, desde una perspectiva constructivista y fenomenológica, que la realidad no es única. Esa realidad que pretende conocer el método cuantitativo y descubrir leyes y regularidades no es tal, no es única ni es concreta. No hay un objeto único de conocimiento, sino que hay una realidad múltiple, que esa realidad surge en la interacción del sujeto con su ambiente y viceversa. Es una relación bidireccional. ¿De acuerdo? Y desde este enfoque, el investigador, el interés es observar esa interacción e interpretar el mundo. Mientras que en el enfoque cuantitativo, el observador es imparcial, sabe que es imparcial, va a intentar descubrir esa realidad única, esas leyes generales, mientras que el investigador cualitativo, pues, sabe que tiene unos valores, unos principios que pueden influir en su investigación y a partir de ellos interpreta el mundo. ¿Vale? O sea, realmente veis que se oponen prácticamente en todo. Pero además es que el conocimiento que pretenden obtener es diferente, porque como digo, en un enfoque cuantitativo se pretende la generalización. Esas leyes generales de la conducta, del comportamiento, de los procesos psicológicos. Pero esta investigación cualitativa piensa que no es posible esta generalización, puesto que solamente se puede generalizar tentativamente, puesto que todas las afirmaciones que hagas serán dependientes de la situación sociohistórica, el momento, el tiempo, el lugar donde se produzcan, porque son fruto de esa interacción entre el sujeto particular y esas circunstancias particulares. ¿De acuerdo? Completamente opuestas. Como decimos, pues como método, vamos, como objetivo general, la investigación cuantitativa, ya lo hemos dicho, pretende describir los fenómenos, explicarlos y predecir cómo suceden. Y la cualitativa, sin embargo, quiere comprender cómo suceden las cosas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la investigación cuantitativa tiene un diseño muy, muy estructurado y planificado en cada una de sus etapas. Y, sin embargo, la investigación cuantitativa, el diseño es poco estructurado y, puesto que el investigador va avanzando, no parte de unos supuestos y va avanzando y va modificando ese diseño, ese diseño es emergente a lo largo de la relación del investigador con ese hecho que quiere conocer. ¿De acuerdo? Bien, pues tened esa tabla en cuenta así para enfrentar uno y otro y para comprender, pero bueno, lo veréis en muchos más aspectos en la psicología, en los que, bueno, igual que veis que en muchísimas asignaturas vais a intentar aprender leyes, teorías muy generales, hay una asignatura de diferencias individuales que está muy relacionada con la metodología cualitativa y es que no tienen en cuenta lo general, sino la individualidad y cómo cada sujeto es una realidad única. Por eso digo que esas dos partes están siempre un poco en lucha, pero cada vez intentan compaginarse más para que sea un tipo de investigación que se pueda, en diferentes etapas, se puedan coordinar para obtener conocimiento. Y otra de las distinciones terminológicas que os aparecen, yo creo que os aparece además un poquito al margen, pero por si acaso os lo preguntaran, es la de postulados, paradigmas y métodos de investigación. Aquí, pues yo creo que nos quedan ya 10 minutillos, me parece. Solo saber que, bueno, sí que es verdad que Kuhn, un filósofo de la ciencia, estableció cómo era la manera en que evolucionaba la ciencia, años 60, me parece, 1960, este filósofo consideraba que había momentos de ciencia normal en el que se seguían ciertas, bueno, se tenía, había ciertas, digamos, ideas sobre lo que había que observar, cómo observarlo y qué cabía esperar o cómo cabía interpretarlo. Y momentos de crisis en los que se cuestionaba esa manera de hacer ciencia, se cambiaban los postulados por otros y se comenzaba una etapa de ciencia normal, pues con otros, con otras, digamos, con otras creencias. Vale. Pues en esos Kuhn lo llamó a esto paradigmas, y en esos espacios de ciencia normal y crisis, cada uno de ellos pues predominaba un paradigma en esos periodos de ciencia normal. Y esos paradigmas, precisamente esas creencias sobre lo que había que observar, son los postulados. Y si volviéramos a la diapositiva de atrás, precisamente estaríamos hablando de un paradigma cuantitativo y un paradigma cualitativo, y las características que hemos visto serían los postulados de cada una sobre cómo la realidad que queremos observar, cómo observarla. Eso es más o menos lo que viene a deciros esta diferenciación, ¿vale? Entre paradigma. Un paradigma está, digamos, compuesto, como vemos así un poco en la figurita, de diferentes postulados, ¿vale? Aquí ya os lo ponen un poquito como más gráficamente. Efectivamente, el paradigma positivista, realidad única, objetividad, relaciones causales, que daría lugar a leyes, y un paradigma más basado en el constructivismo y la fenomenología, que daría lugar a una investigación cualitativa, relación sujeto entre el sujeto y objeto, realidad múltiple y las relaciones tentativas en un tiempo, en un lugar. ¿Vale? Simplemente es eso, para que veáis un poco gráficamente la distinción entre paradigma y postulados. Vale. Y ya, bueno, yo creo que no vamos a entrar aquí mucho, pero sí que es importante que en este momento, antes de avanzar, tengáis claros cómo estos esquemas, ¿vale? En el momento en que ya empezamos a hacer subdivisiones, ya no estamos hablando solo de investigación cuantitativa y cualitativa, sino que ya vamos a empezar. Dentro de cuantitativa vamos a distinguir una investigación manipulativa y una no manipulativa. Y a su vez, dentro de las manipulativas, la experimental y la cuasi-experimental, que como se indican en el libro, su diferencia, no es más, entre las manipulativas, que es su grado de control sobre la situación. Y para que sea un poco así rápido, lo diga. La investigación experimental pretende buscar relaciones causa-efecto, que la introducción de una causa vaya seguida de un efecto, en una relación temporal. ¿Vale? La causa tiene que preceder al efecto, y esto es muy importante. Eso significa que en la investigación experimental cuantitativa, manipulativa, se manipula una variable independiente, es decir, se introduce la causa, se introduce ese cambio, para observar los efectos relacionados con esa causa, observarlos en otra variable, en la variable dependiente. Y, además, eliminar cualquier otro factor que se pueda confundir con la causa y que pensemos que puede dar lugar al efecto. Pero, para decirlo fácilmente, la investigación experimental manipulativa, cuantitativa, es manipular la variable independiente para observar el efecto en la dependiente y controlar los factores que pueden llevar a confusión en esa relación. ¿Vale? Esto es el grado mayor de control que se puede tener en una investigación. Diferencia con la cuasi experimental. Hay una diferencia básica y es: en la investigación manipulativa experimental es posible manipular la variable independiente para observar el efecto en la dependiente y asignar los sujetos aleatoriamente a los grupos. Esa es la diferencia fundamental con la cuasi-experimental, que también pretende encontrar relaciones causa-efecto, pero no es posible asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos, es decir, que todos los sujetos que entran en el estudio tengan la misma posibilidad de entrar en él. ¿Por qué? Porque la experimental es más propia de laboratorio, ¿de acuerdo? Donde el control es máximo, hemos dicho, es la técnica de mayor control. La cuasi-experimental se adapta mejor a situaciones reales, a situaciones de entornos sociales, entornos laborales, donde no es posible, porque los grupos ya están formados, hacer una asignación aleatoria. ¿Vale? De momento, tened solo eso en mente. Experimental, cuasi-experimental, buscan relaciones causa-efecto, pero la cuasi-experimental no se permite asignar los sujetos aleatoriamente a los grupos. ¿Vale? De momento, solo con que tengáis claro solo eso, seguiremos adelantándolo. Y dentro de la cuantitativa, bueno, dentro de la experimental, ya viene la división estudios de grupos y de caso único. Y dentro de la cuantitativa experimental, pues hay muchísimos diseños que veremos. La no manipulativa es post facto, encuesta y observacionales. Bien, pues aquí ya no se pretende buscar una relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque en esta investigación no manipulativa no se puede manipular la variable independiente. No es posible, porque ya es una variable que viene dada en el sujeto. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que ya viene dada? Pues estamos hablando de la edad, el sexo, el nivel cultural. Son variables que ya se han dado, que ya existen. Son variables de selección de variables. Seleccionamos a una muestra por su edad, seleccionamos por que padecen un TDAH, Esto no lo podemos manipular, ya existe, ya está ahí y se selecciona por valores, no se manipula, ¿de acuerdo? Aquí las variables cambian el nombre. La variable independiente no la manipulamos, es variable predictora, y la variable dependiente donde se observa el efecto es la criterio pronóstico, ¿vale? Para diferenciar un poquito de esa investigación manipulativa, la terminología es otra. ¿Vale? ¿Y cuál es la característica de esta, más características de esta investigación no manipulativa, cuantitativa? Es comparar grupos que tengan esa característica, estudiar relación entre las variables. No es posible manipularlas para ver que una causa otra, pero vemos cómo se relacionan entre sí, ¿de acuerdo? Es más limitada en el control, evidentemente, porque, bueno, al no poder controlar esas variables, al no poder manipularlas, no estamos muy seguros de que pueda haber explicaciones alternativas. Y, como digo, pues no puede concluir con relaciones de causalidad. Mucho, pues, de relación entre unas variables y otras, ¿de acuerdo? Y ahora, pues, lo vemos así un poco gráficamente. Pues, en las manipulativas, sí que hay una relación direccional de la causa al efecto, pero en la no manipulativa, esa relación es bidireccional. Es lo que llamaban antiguamente, todavía lo veréis en muchos textos, que llaman investigación correlacional, que utiliza, bueno, porque se usa, no siempre, pero en muchos casos, la correlación como método de análisis de cómo varían unas variables con otras, nunca mejor dicho, cómo correlacionan, ¿de acuerdo? Como a medida que una aumenta, la otra aumenta o disminuye, o a la inversa, ¿de acuerdo? Es lo único que podemos saber en esa investigación, si están relacionadas, ¿no? Si una es la causa de la otra, ¿de acuerdo? Y dentro de ellas, pues vamos a ver la ex post facto, como hemos dicho, que eso es un objetivo analítico relacional, de cómo se relacionan esas variables. También están en no manipulativas las encuestas, cuando solo queremos observar opinión, características y actitudes de las personas. Observacional, estudios de conducta que se manifiesta espontáneamente. Y ya, por último y para terminar, pues las cualitativas, que son etnografía, estudios de caso e investigación-acción, que veremos y que veremos con sus correspondientes técnicas para investigarlas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por último, como decíamos, siempre que en los últimos años el hecho de que poder compaginar unas y otras es una aproximación multimétodo que está fructífera y que, bueno, pues que también hay que considerar, y que veréis que en muchas investigaciones, a lo mejor que leéis por ahí, a lo mejor es un poco confusa porque veis que empiezan por un lado, luego siguen por otro, y dices, pues si está mezclándome aquí una investigación de un tipo y otro, pues efectivamente, porque son multimétodo y es lo que tiende la investigación en psicología. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Nos echan ya. Bien. Vale, pues nada, la semana que viene hacemos ahí unas primeras preguntillas así para que esto quede ahí ya consolidado y ya vamos con el tema 2. ¿Vale? Muchas gracias. Y gracias en casa.